Buenas tardes, estamos otro jueves aquí con el Espacio Común 15M. Hoy vamos a tratar un tema pues un poquito delicado, o bastante delicado. Ya el año pasado se hizo una convocatoria, una jornada en Sol, porque el 23 de junio es, y para los que no me hayan oído otra vez mencionarlo, no es que me lo esté yo inventando, porque les digo que lo busquen en las redes, que lo encontrarán. Se celebra a nivel mundial el llamado Día del Orgullo Pedófilo. Aquí es cuando los oyentes se desmayan.
Se les caen las tazas de café
al suelo. Tazas de café y dicen cómo es posible que esto exista. Bueno, pues sí existe y es el segundo año en que se va a hacer una jornada en Sol precisamente para protestar. Espero que este año vaya más gente, porque aquí en un país en que la gente sale y se reúnen porque se juega mundial, es el mundial, yo es que de fútbol no entiendo, y que se tiren a la calle para ver pasar unos señores que van corriendo en calzoncillos detrás de una pelota, pues, pero luego no sean capaces de salir para proteger a la infancia, pues la verdad es que no me dice gran cosa. Del nivel, pero así es, o sea, cuando se trata el tema de la pedofilia o de la pederastia, la gente suele mirar hacia otro lado porque parece ser que es como si fuera un asunto muy engorroso, el cual no quieren aceptar y que debemos aceptar porque existe y existe, no de ahora, esto viene de hasta de incluso de siglos atrás. Y para hablarnos de este tema, aparte de una par de llamadas que haremos, tenemos aquí a Vero. Verónica, hola Verónica, y a Sole. Ellas pues nos van a compartir con nosotros pues este programa. Vamos a ver, explícanos un poquito, Sole, esto del día de la vergüenza o pedófila. No señaléis la una a la otra, no. La mitad, que empiece ella, acabas tú, o empiezas tú y acaba ella, me da igual.
Venga, vale, empiezo yo. Bueno, el tema este del Día del Orgullo Pedófilo, realmente hay varios. El movimiento pedófilo es internacional, tiene sus objetivos muy claros, funcionan como lobbies en los países y tienen mucha fuerza sobre los gobiernos. En este país especialmente, por lo que estamos pudiendo comprobar, aunque no tenemos datos de todos, ojalá haya un día que los tengamos y podamos tirar estas redes internacionales a nivel internacional. Pero bueno, de momento lo que sabemos de ellos y de sus objetivos es que tienen mínimo 3 días del orgullo pedófilo al año, porque ellos se sienten orgullosos de ser pedófilos. Que ellos piensan que esto es una orientación sexual, lo de ser pedófilo, no piensan que sea ningún problema psiquiátrico ni nada por el estilo, piensan que...
Bueno, más que problema psiquiátrico diría que es una putada, pero bueno...
Más que nada sí. Es que ellos lo que intentan es darle la vuelta a las cosas, ¿no? Si nosotros queremos a los niños y queremos protegerlos, pues ellos dicen que ese amor que sentimos hacia ellos es porque es algo sexual, por ejemplo.
Sí.
Entonces sus objetivos son volvernos locos, pero lo hacen de estas tres maneras en los países. Lo que intentan es cumplir sus tres objetivos, que son bajar la edad de consentimiento.
Que en algunos sitios lo han conseguido.
Sí, y de hecho la más baja que conocemos aquí en Europa está en el Vaticano.
¡Qué casualidad!
Y eso que se supone que no tienen relaciones sexuales.
Pero aman a los niños. Se van a amparar en eso de que dijo Jesús, dejar que los niños vengan a mí, ¿no?
Sí, hace poco he leído también...
Aquí cualquier excusa es buena.
He leído también que había un obispo de estos pedófilos que hay por muchos países, ya no recuerdo de qué país, que decía que en ningún versículo de la Biblia decía que la pederastia o la pedofilia fuera mala.
Es increíble de todas las formas, porque yo me estoy enterando de esto, pero lo he vivido en primera persona también. Y tampoco se lo cree la gente, entonces claro, ya es difícil si tú lo vives, encima me entero de que se celebra un día de pedófilos y es como que te quedas que dices, yo creía que estaba loca. Y
no, es que ellos hacen una distinción muy sibilina, que es, el pedófilo ama a los niños, pero dicen que no tienen relaciones sexuales con ellos. Luego está el pederasta, que sí las tiene. Entonces no ponen el día del orgullo pederasta. Es que hilan muy fino, o sea, retuercen las palabras infinitamente, ¿no? Y hombre, yo amo a mis nietos, he amado a mis hijos, pero no me ha dado por abusar de ellos.
Efectivamente.
Entonces, no sé.
Pero los abusos normalmente vienen de lo más cercano. Normalmente suele ser la...
Suele pasar.
Amigos, familiares, hermanos,
gente que
primos.
Entra en la casa con toda la tranquilidad y que no te va a pasar por la cabeza que le va a pasar eso a su hijo.
Efectivamente. Y además que cuando te pasa tampoco a quién se lo cuentas. Porque no te van a creer. Pero yo cuando me he enterado de esto del día pedófilo, ya...
Clama al cielo. Sí, no sé.
Son
yo.
Redes de tráfico de menores, son internacionales, tienen mucho poder, están muy organizadas, tienen abogados que se defienden entre ellos a los propios pederastas, esos abogados llevan también casos de maltratadores, les hacen la vida imposible a los denunciantes. Esto lo estamos viendo a diario, incluso a esas personas que denuncian, les tachan de locos, les intentan, bueno, les pueden llevar incluso a la cárcel. Es que están teniendo muchísima más protección los pedófilos y los pederastas que el resto de las personas. Además, eso de que dicen los pedófilos de que son gente inocente, mentira, porque esta gente está compartiendo pornografía infantil. La pornografía claro. infantil es un tipo de tráfico con la infancia y es un delito. Entonces, eso de que son inocentes, no, para nada, desde luego que no. Hay mucha gente que se dedica incluso a seguirles, a cazarles, y Facebook está plagado.
Hombre, inclusive pues la policía
sociales.
Tiene incluso una sección que se ocupa de estos, de los delitos sexuales con menores. Si esto no fuera una cosa normal y corriente y todo esto, no sé.
Pues hay algunos países donde esos días se manifiestan poniendo velas azules y dejando mensajes de por qué está bien que sean pedófilos, por ejemplo. Aquí en este país, yo no lo he visto nunca literalmente, también llamamos a la gente a que si ve algo así, haga fotos y lo mande, intentemos localizarlo.
¿Pero que ponen velas azules dónde?
Las dejan, velas azules y mensajes, diciendo por qué está bien ser pedófilo. Entonces, si esos días del orgullo pedófilo nos encontramos ese tipo de cosas, que sepamos que va por ahí. Si puede ser, vamos a intentar localizar quién ha hecho eso. Porque son unos criminales y están haciendo delitos. Tanto los pedófilos que están compartiendo esos materiales de niños y están utilizando a los niños como objetos, y encima se están animando unos a otros, que encima se están animando a seguir subiendo escalones dentro de estos delitos y a ir realmente a por un niño real y a abusarlo. Eso es lo que hacen dentro de estos grupos, aparte de compartir cosas y reírse mucho del sufrimiento de los niños.
En fin.
Totalmente de acuerdo.
No, a ver, como yo he dicho que ya empezaba y tú acabas, pues
sí,
ahora
pero yo digo que totalmente de acuerdo, porque si no, si fuese una cosa que fuese aislada, la policía no tendría tanta vigilancia. Eso para empezar, si ya tienen un grupo especialmente para eso, es porque hay más de lo que nos creemos.
Y hay grupos, pero, además, creo, perdona, eso le... Hay grupos además que no son policiales, pero que sí están con ellos, y quiero decir que colaboran con la policía. Tenemos a un grupo como es Anonymous que hace una labor magnífica, que no se la reconoce nadie, que la hacen gratuitamente, creo, o sea, dedican
sí,
todo su tiempo
gratis.
Completamente gratis a ir a hacerse pasar por niños para denunciar luego páginas de pornografía o de gente que a lo mejor pues se pone en contacto con ellos y empieza a decir guarradas, porque entonces esta gente lo está haciendo completamente silenciosamente, sin ninguna retribución y poniendo dinero de su bolsillo.
Claro.
O sea que yo lo quiero decir porque son gente que son dignos de alabanza. Muchos, algunos de ellos han sufrido en sus propias carnes pues abusos, saben de qué están hablando y están dedicando a su vida a perseguir a esta gentuza porque no tienen otro nombre.
No, y esto no tiene fin,
esto no tiene fin.
Esto lleva desde años y años y esto seguirá.
No, y siglos, quiero decir que ya la historia...
Bueno, no sabemos si tiene principio, pero esperemos que sí tenga fin, vamos.
Sí, no,
vamos
bueno,
a
principio
que
tuvo que tener en algún momento, pero que me refiero que puedes encontrar casos en la historia de siglos atrás de abusos o de menores, que sobre todo cuando la esclavitud estaba considerada, o sea, como una cosa normal, ¿no?
De hecho, se casaban con 12 y 13 años.
Por eso.
O sea,
en fin. Pues sigamos, sigamos un poquito. Esto del el orgullo pedófilo, bueno, pues Vero y otras personas, pues lo decidieron anunciarlo el año pasado.
Nosotros hacemos el Día de la Vergüenza Pederasta.
Pedófila,
el Día de la Vergüenza Pederasta, el 23 de junio. Y es el segundo año que lo convocamos. El año pasado no es que fuera muchísima participación presencial, pero sí hubo mucha gente que se enteraba de esto por primera vez, que quería implicarse mucho más, que se ha dedicado a investigar desde entonces.
O sea, que dio sus frutos. Se
sí,
puede decir,
desde
¿no?
luego, y además que por las redes se está moviendo mucho todo este tema de la investigación y la protección a la infancia. Presencialmente todavía nos falta mucho unirnos entre nosotros y ponerle muchas más ganas y fuerzas presenciales, pero claro, también la gente tiene sus cosas que hacer, algunos tienen incluso amenazas y estamos en ello, pero bueno, desde luego por las redes hay mucho apoyo. Y incluso se está hablando para el año siguiente de que se unan más ciudades o más países a esta convocatoria.
¿Y se ha hecho algún contacto con la Unión Europea, por sea para denunciar este día en Bruselas? No sé.
Ya sé que claro que se ha sugerido, y sí, además una de las ideas que tenemos el día 23 es hacer asambleas abiertas, que la gente pueda traer sus propuestas y que se puedan hacer grupos de trabajo para centrarnos en propuestas concretas. Yo creo que todo suma. Cuanto más lejos podamos llegar todas estas denuncias de los niños y de los denunciantes y de los investigadores, mucho mejor. Es posible que aquí en España quizá no nos dejen a partir de cierto punto por cómo está montado el sistema judicial, porque estamos viendo precisamente eso, que atacan a los denunciantes y que protegen a los agresores. Entonces, si aquí no se puede, intentaremos moverlo desde otros países, desde luego.
No, bueno, pero lo que yo me refiero es que si, por ejemplo, hay una sección de la policía que está luchando contra estos delitos, ¿cómo es posible luego que al llegar a la justicia, por decirlo de alguna forma, justicia entre comillas, la cosa se malogre o de esto? ¿No será que una es mal pensada y que hay mucha gente implicada dentro con bastante poder que no les interesa que esto salga a la calle? Porque si esto sale a la calle, pues caerían muchos ídolos y muchas cabezas.
Desde luego que caerían. Yo creo que no eres mal pensada. O si tú lo eres, yo también lo soy.
Y yo también.
Y tú también. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pensáis hacer? Porque vais a estar todo el día 23. Vais a hacer una jornada que empieza a las...
A las 10 de la mañana en Sol, en la Puerta del Sol.
Me comentaste, Vero, de que veis, dado que hay otras manifestaciones o convocatorias para ese mismo día, pero bueno, ya habían 6 o 7 y hay más, o sea, que eso es el pan nuestro de cada día. Como hay tantas cosas de protestar, pues es que la gente sale todos los días varias veces. Que ibas a aprovechar, pues por la mañana más que todo, a hacer actividades para niños, para la infancia.
Sí, parece que se reúne una plataforma de apoyo a denunciantes de corrupción. Y además, como pensamos que estamos denunciando corrupción con la infancia, un tipo de corrupción muy concreta, pero que podría estar también dentro de este tipo de plataformas, pues quizás se acerquen algunos de los adultos a estar allí, a hablar con los organizadores, con los medios y a contar lo que está pasando. Entonces, por eso, como queremos también que haya afluencia a ese evento, hemos pensado que podríamos presentar el evento y organizarlo todo para la tarde y estar con los niños por la mañana haciendo talleres de pancartas, actividades infantiles.
Y luego por la tarde ya, pues ya meternos ya en plan pues asamblearios, adultos o gente que quiera participar. ¿Viene alguna? ¿Van a haber música? ¿Va a haber algo? El año pasado vinieron algunos cantantes.
Sí, este año se han apuntado también cantantes, incluso hay algunos que van a traer temas concretos sobre abusos infantiles, que se los han montado en un momento, la verdad es que estamos muy agradecidos. Muchas gracias, y también va a haber espacio para Jam Session, que si quiere venir algún cantante que no ha contactado con nosotros, pero tiene algún tema sobre esto, quiere improvisar uno, pues están bienvenidos.
Que eso va a ver los raperos, los ¿no? Que los raperos enseguida improvisan.
No, todo tipo. Sí. Hay algunos cantantes, de hecho, a los que nos gustaría hacer un homenaje también al final, algunos músicos. Por ejemplo, Avicii, que es un DJ que ha muerto este año y que se dedicaba mucho al tema de la lucha contra los abusos infantiles.
Sí. Bueno, y entonces habrá una asamblea abierta. ¿Puedes decirnos también si has logrado apoyos o adhesiones de algún de grupos o?
Sí, en realidad se está uniendo mucha gente como colectivos. Y está todavía abierto, claro, a que se unan más. Sacaremos el cartel hoy con todas las adhesiones hasta ahora. Claro, luego ya no se pueden incluir en el cartel, pero bueno, la gente sigue pudiendo participar.
Puedes poner tal y algunos más.
Claro.
Y ya está. Y ya que están incluidos.
Pues sí.
Claro, siempre.
Y además, bueno, ha sido, yo creo, un proceso bastante abierto. Se ha contado con colectivos, pero también con gente a nivel individual, que creo que eso es algo muy importante que se está perdiendo un poco en las luchas. Que vamos ya como que si no tienes colectivo no te hacemos caso. A veces es un poco así, es un poco duro. Yo lo sé porque llevo mucho tiempo sin colectivos o trabajando con muchos. Y claro, no es lo mismo que si tienes, pues no sé, una asociación o algo que la gente ya te mira como, oh.
Es que aquí
es un poco triste. Entonces bueno, aquí hemos querido contar mucho
del cartelito, que digo yo.
Hemos querido hacerlo muy horizontal y que no haya así como representantes, sino que los representantes sean las propias personas que son los afectados, los denunciantes, y que se organice todo entre todos y colaborando en lo que cada uno quisiera.
Sí. A ver, entonces ahora voy a atacar a Sole porque Sole está aquí muy callada. Sole, tú me has dicho, o sea, que has venido porque eres de familia de acogida, ¿no?
Sí. Sí. Soy familia de acogida.
Entonces, acércate más al micro.
Soy familia de acogida, sí.
Sí, eres familia de acogida. O sea, que sí. O sea, el proceso tuyo es que algunos niños...
Bueno, también he estado en los preventorios del terror.
A ver, explícanos, o sea, un poco esto. Aplícanos esto. Porque aquí hemos hecho programas tan terroríficos que, bueno...
Claro, también he estado en Guadarrama, en los preventorios del terror. Está en Soria, Pamplona, en varios centros. Y bueno, en mi propia casa he vivido, y al final sí es lo que la decía Vero, que no sabes cómo decirlo, porque...
Pues no, dilo, así simplemente.
Dices, me han hecho cosas y no, nadie me cree. Y ahora que veo que hay muchas personas y me entero de este día, de hecho, bueno, yo a mi hija nunca se lo he dicho, porque la parecería, es como que me doy cuenta que en el fondo no quieren saberlo.
Bueno, a veces...
La familia no lo quiere saber realmente.
A veces es que nos ponemos una venda ante los ojos, perdón, porque claro, es tan horrible lo que puedes explicar que como una especie de mecanismo de defensa lo archivas en un rinconcito y no lo sacas. Pero yo creo que es bueno sacarlo. Es bueno sacarlo y que la gente se entere. Aquí a veces han llamado madres o víctimas de violaciones... Y hemos acabado los programas con el alma en un puño.
Pues sí.
Pues por de todo lo que explicaban. Sobre todo la mayoría. Esto de los preventorios del terror en Guadarrama, ¿esto era aquello que llevaban las monjas?
No lo llevaban las monjas, eran chicas.
¿Eran chicas?
Sí. Eran chicas y va por cintas, además. Pero vamos, que yo ahí he visto de todo, porque claro, tú eres niña, pero no comprendes. No comprendes por qué te pasan las cosas. Y entonces también en tu casa luego te siguen pasando cosas y te sientes mal porque no lo vas a contar.
No lo, sí.
O sea, tú no vas a ir y vas a decir a tus hermanos, no, porque te van a tachar ya te tachan de majara, para empezar. Entonces la primera vez que se te ocurre decir algo es imposible. O sea, la loca eres tú, la golfa eres tú y la sinvergüenza eres tú. Entonces te callas. Y esto pasa como cuando los preventorios, que por más que lo contaba nadie me creía. Entonces cuando salió por fin a la luz me dijeron, ah, pues esto que me has contado ha pasado. Y digo, ya, pero es que son 56 años los que tengo. Si ahora para sacar lo otro tengo que esperar otros 56 años, no
nos llega a la vida.
Por eso sí que me gustaría que estas cosas sí que salgan. Y sobre todo que es que a la gente le da vergüenza que en su familia haya pasado algo de esto. O sea, yo lo veo desde este punto de vista.
Yo creo que la vergüenza la debían sentir los otros,
sí.
Los que lo hacen.
Ya, pero hay mucha gente que lo
hace.
Pero lo apoyan también, quiero decir, con el mirar para otro lado.
Sí, bueno, porque como estamos hemos recibido, bueno, tú y yo tengo más años que tú, resulta ser que se ha recibido una educación en que el tema sexual era tabú.
Pues sí.
No se podía hablar de ello, no se podía comentar, no había una educación ni siquiera por parte de madres y padres que te explicaran, pues, no sé, los cambios que puede tener tu cuerpo, que comprendieran, sino que siempre se ha escondido. No había peor pecado aquí que el sexto mandamiento, y los demás eran todos, bueno, se podían perdonar más o menos, pero este era horrible. O sea, tenemos un tabú contra el sexo, sí, que horrible, pero un tabú contra el sexo tanto bueno como malo.
Sí, 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 sí.
Es que no se tocaba. O sea, era un tema que no se tocaba. Las señoritas de bien no hablaban de estas cosas, ¿no? Pues tu madre y la mía, pues excúsate decir, pues que todavía menos.
Era impensable, imagino.
Era impensable, sí, sí.
Pensar que una persona podía sentir un deseo sexual, eso ya era pensar mal.
Sí, sí, no, efectivamente, ¿no? Que además no tenías que ver más que los libros estos de la sección femenina, en que tú tenías que estar a disposición del marido porque él es el que mandaba, le tenías que traer las zapatillas, tenías que satisfacer tus deseos sexuales, pero tú sin demostrar mucho entusiasmo porque te podía llamar puta.
Sí, y que con la cuchara que has cogido, con esa tienes que comer.
Claro.
Eso era muy típico.
Claro, claro, o sea, quiero decir que no, porque si de una mujer, pues no, eso estaba reservado para las mujeres de la vida. Una mujer decente no podía sentir placer. Y esto es una verdad como un templo.
Claro, pero
hoy a lo mejor que estamos más adelantados en estos temas, resulta difícil de comprender, pero es que en eso había una represión tan terrible que no.
Estamos más adelantados, pero por otra parte lo veo más atrasado.
Sí.
Porque están más enteradas las madres hoy en día de todo. Y sin embargo los niños es como que les quieren proteger tanto de, ay, que no quiero que tenga esta información, que ese trauma, que no quiero que tenga esta...
Bueno, esa es otra historia.
Sí, pero quiero decir, sí, no, que no te lo hace invisible. Uh-huh. Antes te decían, en eso fíjate, antes te decían, ten cuidado si ves un hombre que hace así, corre o tal. No, ahora, no digas eso, que se trauman. Entonces, y la prueba de ello es que cuando se convoca algo, la gente no acude masivamente.
Es difícil, no sé, a veces que yo he ido como, pues no sé, otros actos que no son a lo mejor de la envergadura del que se convoca ahora para este sábado, sí es evidentemente de que se acerca mucha gente, lo oye, se escandaliza, se horroriza, ¿cómo es posible que pase esto? Etcétera, etcétera, pero sigue habiendo ese,
sí,
ese temor de acercarse, de hablar y de, no sé... Y de compartir experiencias y decir, ¿cómo es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué puedo hacer yo? No, lo mejor es marcharse a casa y ponerse luego el programa tonto de todas las noches y lavarse el cerebro.
Pues sí.
Y entonces lo que sí veo es que hoy en día, y me parecen muy justas, y yo voy a ellas, pues hay grandes manifestaciones de feminismo, grandes manifestaciones de pensionistas, grandes manifestaciones por esto y más de esto, pero no he visto todavía una gran manifestación en defensa de la infancia.
Efectivamente.
Y en contra de la pederastia. Es un tema que está ahí, no sé, taponado.
Cuesta mucho.
Cuesta mucho, porque yo creo que es que, vamos, yo no soy psicólogo, pero bueno, soy madre y abuela. Pienso que es que incluso es una forma de decir, me siento culpable de lo que está pasando porque no estoy haciendo nada, mejor lo dejo apartadito. No, la sociedad en sí se siente culpable, pero no es capaz de reaccionar.
Sí, lo veníamos hablando, que yo, es lo que decía, que no había yo grandes masas cuando es para quejas para niños, tanto cualquier cosa que sea de infancia, es como que no quieren saber la gente nada.
No quieren saber.
Yo no he visto una manifestación aún de 1,000 personas para defender a niños.
Ni de 300.
Quiero decir, en plan cualquiera, o sea, que son niños que un niño está indefenso, puede abusar cualquiera de él. Y la gente dice, está loca. No estoy loca. Perdona, a lo mejor tú tienes en tu casa y no lo sabes. Porque...
O tienes la suerte de que no le ha pasado nunca.
O no la ha pasado, pero a todos nos puede pasar algo.
O sea, evidentemente, a todos no estamos exentos de que nos pueda pasar. Ya te digo, yo pues... o sea, no, gracias, pues no he tenido... estas cosas en mi familia, pero que evidentemente el que yo no las tenga no significa que no existan. Porque quiero decir que no es que esto pase en familias solamente destructuradas o de no. O llamadas de baja estofa, que son, no, son no. pobres y como no tienen en qué... No, no, es que esto generalmente... los césares romanos, que tenían mucho dinero, abusaban y requete abusaban de claro. su poder con niños, niñas, bueno, eso... de todo. Quiero decir que no es una cosa que venga dada por tu estatus económico, es una cosa que viene dada por un estatus pues moral o de vicio, o que ya no tienes otra cosa, has llegado a unos límites en que nadie te satisface y tienes que buscar cosas exóticas,
pues sí.
Que se podían tirar al monte y darse con la cabeza en una pared de piedra y nos quedaríamos todos más tranquilos, que es muy exótico. Sí.
Yo quería hacer una reflexión sobre lo que has dicho de que cuesta mucho mover a la gente por el tema de los niños. Y la verdad es que yo vengo muy del 15M, de esto de la gente soñadora, que piensa que con las movilizaciones se pueden cambiar las cosas. Y estoy un poco decepcionada en ese tema porque me he centrado mucho en él y he visto que no tenía apoyo. Y a la vez me he decepcionado en general de cómo pensamos que las cosas tienen que ir o que podemos cambiar las cosas porque algo no está funcionando. Por ejemplo, en este caso de los niños, yo pienso que uno de los motivos por los que no se les apoya es porque no votan. Y me hace reflexionar.
Pues mira,
y
me
hace
no
reflexionar,
me lo había planteado así.
Me hace reflexionar. ¿Lo que nosotros decimos y movemos llega a los políticos o lo que ellos dicen por medio de sus más media es lo que a nosotros nos importa al final?
Buena reflexión.
Buena reflexión, posiblemente, como no tiene, no es una masa votante, ahora, mañana puede
claro,
serlo.
Los pensionistas, por ejemplo, os da, o sea, al gobierno normalmente le da igual que se mueran, porque es menos gente. Incluso se están matando quitando medicinas y cosas así. Pero claro, a la hora de salir a la calle os tienen que hacer mucho caso porque sois mucha masa votante. Pero en el caso de los niños ni eso.
Y como ahora duramos mucho...
Sí, sí.
En el caso de los niños ni eso, los pueden secuestrar, violar, matar... maltratar en los centros, maltratar en sus casas, que como no votan, se la suda. Es que además les tienen totalmente sin voz. Incluso en casos tan fuertes como los abusos, resulta que se presentan en un juzgado y llega alguien y les dice que no, que ese niño está manipulado y que ni le escuches. Es que ni ahí.
Sí, sí, eso
¿cómo
eso
se pueden pasa. Expresar los niños? ¿Cómo pueden ellos luchar por sus derechos?
No los tienen. Los niños no tienen derechos.
No son votantes, no se les considera con derechos porque no son votantes.
Pero no derechos que importan.
¿Sí?
En eso es una buena reflexión. Posiblemente a lo mejor el problema sea que... Pero bueno, pero el resto, madres, padres, yo qué sé, familiares o gente que se está dedicando a esto...
Pero porque es más fácil
pocos,
salir para
gente lo que hay metida, claro, en esto.
Pero es más fácil salir para salir para pedir para una pensión... que a ellos les da vergüenza, es que es la vergüenza, o sea, el estatus, su estatus social, piensan que si salen para reclamar que no abusen de un niño, es como que con ellos no va.
No, que dicen...
No, es que yo no soy, y lo que decíamos, lo que decías antes, de que viene de baja o familias desestructuradas, no, porque ahí tenemos el ejemplo del Marqués de Sade, porque se hizo Sade. Sadomasoquista, porque su niñera era la forma que tenía de dormirle, si habéis leído el libro. ¿No habéis leído el libro? No. Pues es que diré yo que en mi casa pasaban tanto de mí que el primer libro que me leí fue el Marqués de Sade. O sea, lo digo...
Y que, explícanos lo de la niñera que nos has dejado aquí.
Claro, pues la niñera masturbaba a... Le masturbaba y le daba el pecho y entonces era para...
El niño se calmaba.
Se calmaba. Y entonces él llegó un momento en que, claro, eso fue a...
Le creó un hábito.
Claro, yo me acuerdo que además como casa era como todo, como muy hippie, como yo paso de todo y estás... Pues claro, yo me acuerdo que un día que fui al colegio me leí, sí, ¿tú qué te estás leyendo? El Marqués de Sade. Pues vale, y yo lo leí como el que se lee los
Pulgarcito,
cinco entonces.
Igual, o algo así.
Wow.
Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y cuando volvamos vamos a hablar con una madre afectada.
detienen en Puebla al sacerdote Rafael, acusado de pederasta. El niño acudía constantemente a casa del cura hasta que un día fue violado.
En la banca de una iglesia, frente de un altar, y es la hora en que yo no me lo puedo explicar. Lo que las noticias acaban de pasar, al cura pederasta lo acaban de atrapar, que en lugar de mis atar, abusaba de su poder y de su jerarquía. Se dedicaba a joder niños y niñas de cada día. Perdónenme esa día, esto ya no lo soporto, es una porquería. Yo me pregunto si podría quebrarle todos los huesos hasta el peroné, porque desde que lo escuché yo tampoco lo perdoné. Aún me acuerdo cuando tú gritabas el respeto a Dios, yo le falté. Ahí fue cuando yo más me salté, te escondías bajo tus hábitos, bajo tu creencia. A estos niños les quemaste la inocencia, maldita sea. Por tu culpa ellos vivieron una odisea. Encarnizada siempre será esta gran pelea entre el bien y el mal. ¿Qué culpa tenía? Era un buen chaval. Cantaba en el coro, su papá lo educaba con decoro, su máximo tesoro. Tú mostrabas el paraíso y ahora te quedas en el infierno. Yo te garantizo, tu castigo será eterno. ¿De qué sirve que me hablaras del amor hacia los demás? ¿De qué sirve que me hablaras de la paz? ¿De qué sirve que me hablaras de la vida? Cero, tu libertad está prohibida.
Hola, M.
Hola.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, aquí un pequeño secreto que por razones técnicas esto se escuchará el jueves, ¿vale?
Sí.
En directo, pero lo estamos grabando un poquito antes por razones técnicas de que no se podía el jueves. Por eso te hemos llamado un poquito, no te hemos llamado al final.
De acuerdo.
¿Vale? Bueno, pues aquí tengo dos personillas que igual conoces, que son Vero y Sole.
Claro. ¡Hola!
Uy,
perdón.
¡Hola!
¿Cómo no voy a conocer ya a mi niña? Y a Sole también. En persona no tengo gusto conocerla, pero hablamos por WhatsApp.
Bueno.
Muy bien, Sole. Tú eres una de las personas que, pues, directo o indirectamente estás metida en el aquí en el follón del día 23, ¿no?
Bueno,
no, yo, pero Monse, M.
Ah, ¿yo?
Sí.
Sí, no, di mi nombre, hoy me quito la máscara.
¿Hoy te quitas la máscara? Vale,
hoy,
bueno,
hoy
pues.
Hoy salgo del armario.
Pues, pues ya era hora, hija, ya era hora, porque esto es un sin sufrir.
Del armario y el día 23 voy a salir, pero ya.
¿Vas a estar aquí?
Ole, campeona.
¿Vas a estar aquí?
Sí.
Uy, pues nos podemos dar un abrazo.
Vamos, encantadísima.
Por fin nos vamos a ver las caras.
Saldré ya del armario, del silencio y del miedo y me quitaré la máscara delante de la gente.
Uf, di que sí.
Ole.
Ole. Y ole. ¿A qué hora va a ser eso que yo no me lo pierdo?
Pues no sé, cuando toque, porque como soy organizadora también, voy como organizadora, como víctima, como activista.
No te privas de nada, hija.
Es lo que me mantiene viva.
Pues di que sí, que eso es lo que nos mueve a todos un poquito. Bueno, pues estábamos aquí pues poniendo el porqué y por qué no se hace caso a los niños. Y Vero nos ha dicho aquí una connotación que puede ser verdad y muy interesante. Los niños no interesan a la sociedad ni a la política porque no votan.
Sí, por un lado, claro. ¿Qué es eso? Puede ser eso, claro. No tienen voz ni voto.
Ahí no pueden ejercer su derecho democrático. Y encima cuando lo hacen, no les hacen ni puto caso.
Si igual que dicen que no se puede elegir el derecho de nacer, pues ¿por qué van a tener derecho a algo más? Son simple mercancía.
Es terrible, pero es así, ¿no? Pero claro, aquí hay mucha gente que cuando se le dice que existe un día del orgullo pedófilo, pues se raja las vestiduras y dicen, ¿tú te estás quedando conmigo?
Hombre, mira, si teniendo en cuenta que dices, mi padre ha abusado de mí y que a mí me ha pasado, tú estás loca, ¿cómo dices esas cosas? Muchacha, ¿cómo puedes decir? ¿Cómo te va a hacer tu padre eso?
Pues sí,
me lo ha hecho. y mi madre lo ha sabido y lo ha ocultado y lo ha protegido y tal. Y aún se rasga más las vestiduras. Pues si le dice que hay un día del pedófilo, pues como que menos se van a creer. La sociedad esta es así.
Ya, ya.
Y luego el día 23 pues no viene nadie porque tienen todas las vestiduras rajadas y están desnudos y no quieren venir desnudos.
Y bueno, también es porque hace calor, entonces se las rasgan por eso también. Yo me acuerdo que el año pasado también hizo un calor.
Bueno, este año tendremos sombra, que la va a traer además esta compañera.
¿Quién?
Monse.
¿Monse va a traer sombras? ¿Qué nos vas a regalar? ¿Sombrillas o vas a poner un tenderete?
No, me llevo mi carpa.
Ole.
¿Sí? ¿Te llevas una carpa?
Muy bien.
Por cierto, a quien nos esté escuchando, nos viene muy bien que haya otra. Si es que alguien tiene alguna.
¿Se anima?
No sé, yo no tengo, pero bueno. Si alguien tiene una carpa y la quiere llevar el día 23 a Sol, más o menos debéis estar por la estatua, la tortuga, el caballo...
Alrededor del caballo. No hemos elegido todavía el sitio, imagino que nos iremos cambiando por la sombra.
Sí, bueno, dándole la vuelta.
El caballo era mi casa, en mi huelga de hambre.
Que lleven sombrillas también.
Oye, Monse, chilla un poquito más porque se te oye bajito. Luego está aquí nuestro maravilloso técnico que te puede subir la voz, pero para eso nos tenemos que luego cuando hablamos nosotros nos acoplamos.
Vale, yo chillo, si no pasa.
Chilla, que aquí te dejamos chillar, que esto es una radio libre.
Pues sí, a ver qué tal será el día. Yo animo, porque sé que estos no son casos aislados. Yo en mis 53 años que voy a cumplir ya el mes que viene, he visto mucho y no son casos aislados.
Pues no.
Y que pierdan el miedo, que hablen, porque ya no estamos solos. Cada vez somos más.
Exacto.
Eso, esperemos que sea.
Y pronto nacerá una asociación que vamos allá por todas, pero a por todas.
Oye, a ver, ¿nos puedes contar un poquito, aunque sea un poquito nada más?
Pues sí.
Esto de la asociación, una primicia.
¿Será la Furia de Babilonia?
¿Que se va a llamar así?
Sí.
La Furia de Babilonia.
Sí, ¿y por qué no podemos ponerle la Ramera de Babilonia?
La Ramera de Babilonia sale en la Biblia, o sea que...
Exactamente.
En el Apocalipsis, San Juan.
Más o menos lo mismo, porque vamos ahí a derrocar a la pederastia. Por lo menos vamos a luchar.
Muy bien.
Es mi objetivo.
Sí, le hemos puesto también ese nombre.
Sí,
le hemos puesto también ese nombre porque a la iglesia no le gusta nada, le tienen mucho miedo a esa tal Ramera de Babilonia y a la Lilith, esa del pelo rojo, y a todas las mujeres que salían y tenían algún protagonismo, le tienen
bueno,
un miedo
la
a atrás.
Ramera, la Lilith, que eso tiene su historia, existió antes que Eva. Lo que pasa es que no obedecía al hombre. Y por eso, ala, la nombraron princesa de los infiernos.
Ah, pues entonces yo soy una de esas.
Dice, yo soy una de esas, dice. Bueno, ¿de qué tenemos una Lili?
Yo hago caso al hombre.
Lili. Somos muchas las Lili.
Sí, además, según esa leyenda, se interpretó como que ella no quería someterse y ponerse debajo de Adán a la hora de copular, pero que Adán se había ido a quejar y ella se negaba rotundamente y le había dicho a Dios que no quería vivir en ese paraíso. Entonces hay dos versiones. Una es que Dios la castigó y la echó fuera de los confines del paraíso.
Bueno, acabó echándolos también a los otros dos.
Se
quedó solo.
Y la otra versión es que ella se lo pidió, porque quería que la librara de eso. Le dijo, a mí esto no me parece un paraíso, pues me parece una mierda.
A mí me gusta más esta versión.
Entonces él le dijo su nombre, Dios le dijo su nombre, que era la manera en la que tenía para conceder deseos o lo que fuera, y ella se fue como volando.
Es que la importancia, el que sabe el verdadero nombre de una persona, ente o lo que sea, tiene poder sobre él.
Además,
eso es lo que dicen.
De hecho, si fuera ese caso, que ella se lo pidió, Lilith habría sido el único ser humano que no ha cometido el pecado original.
Toma ya. Aquí estamos echando por el suelo hasta la iglesia, oye. Monse.
Hombre, es que la iglesia...
Ah. Digo que como digo, no se te oía, digo, uy, esta mujer estará santiguándose.
No, santiguándose, uy.
Uy, dice.
La iglesia y la Biblia. Madre mía de Dios, tengo yo mucha... Como la palomita. La palomita que deja preñar a María y para mí eso es...
Oh. Bueno, eso tiene un precedente, porque para Zeus también se copuló con una en forma de cisne, o sea que además el cisne es más gordo que la palomita.
La Biblia ya incita a la zoofilia, igual que incita al incesto.
Sí,
porque si venimos de Adán y Eva tuvo tres hijos.
Lo más. Normaliza todo.
Porque eso lo aprendí yo en el colegio de monja de pequeña a base de palo. Que tuvo tres hijos varones. Entonces, a ver, ¿cómo está ahí la cosa? La Eva se acostaba con los hijos cuando ya el Adán no valía.
Pero si todo eso, si todo eso son alegorías, si no existe, si todo eso...
De primo, y los negros, las personas de África, ¿de dónde vienen? Y los chinos, para mí no me cuadra nada de lo que dice la...
Vamos a ver, los negros es que estuvieron mucho tiempo al sol y se pusieron de ese color. Y los chinos fue la facción que padecía de hepatitis
sí,
D.
El sol que
y por eso son amarillos.
Que tenía que cerrar los ojillos los hombres.
Sí.
Qué bueno.
Venga, por Dios.
Bueno, o sea, que ya vas
la,
a venir...
Ya la misma Biblia incita al pecado.
Hombre, es que basta que prohíbas una cosa para que le des más moro. Y si no, de todas maneras, es lo que yo digo. ¿Cómo iban a seguir con el negocio de sus iglesias, sus confesiones, sus donaciones, sus ventas de bulas, etcétera, etcétera, si no incitaran al pecado? Monse, pregunta.
Tiene muchas maneras. Se la saben todas los tíos esto, pero mira... Está llegando el final a la iglesia.
Bueno, se están cerrando muchas iglesias ahora.
Y más que se cerrarán, hombre.
El que quiera un cura que se lo pague. Yo respeto todas las religiones, siempre que no se metan ni me hagan proselitismo, ni
que
vengan a...
una iglesia que la paguen ellos, que bastante
claro,
que no tiene el Vaticano.
Pero ¿por qué tienen que estar exentos del IBI? ¿Por qué no pueden pagar impuestos? ¿Por qué tienen esas riquezas tan grandes cuando otro medio mundo se está muriendo de hambre?
Porque ellos son los que tienen el poder.
¿Y por qué tienen que estar ocultando a los pederastas? ¿Y por qué tienen que estar luego dándoles trabajo en sus iglesias? Es que ni siquiera ya les pueden castigar los gobiernos, porque cogen las comunidades religiosas,
es que
los salvan,
se los
llevan a otro lado y ya está, y aquí no ha pasado nada.
Hombre, ten en cuenta que el Vaticano es el que más poder tiene en el mundo entero.
Sí, tiene, el que tiene la edad de consentimiento más baja.
Inversiones en fábricas de armamento y de las más grandes del mundo, ¿vale? Son grandes inversores de fábricas de armas. Lavan dinero. Están metidos en toda la mierda. Tiene a todos los poderosos cogidos por los huevos.
Lavan pederastas.
Tráfico de drogas, de cocaína. Porque ya han cogido unos cuantos. Dirección al Vaticano con el coche lleno. Que no ya es que lo diga, no, es que ya salió las noticias.
Sí, sí.
En Chile se han quitado de en medio a todos sus obispos pederastas, ¿no?
Sí, eso dicen.
Ole, ole, bravo Chile.
Un
aplauso para Chile.
Y aquí vamos a luchar, para librarnos.
Les quedan dos telediarios.
Exactamente, le queda que la furia de Babilonia esté legalizada. Este ya con los estatutos.
Me encanta
ya
el nombre.
Firmados y dentro.
Pero ¿la habéis registrado ya con ese nombre?
¿Eh?
¿La habéis registrado ya con ese nombre, lo de la furia de Babilonia?
Estamos ya con los estatutos. Nos faltan unos cuantos puntitos para terminarlo, firmar y a registrarla.
Pues muy bien.
Bueno, pues ya habrá que hacer un programa para que nos habléis de la furia de Babilonia.
Sí, tenemos muchos proyectos. Y muchas ganas.
Y hablaremos también el día 23.
Y ilusión. Y como yo digo siempre, mi grito de guerra y de concienciación siempre es querer es poder.
Pues sí.
Ole. Y vamos a por todas. Que las víctimas no se sientan solas. Y vamos a luchar. Ahora vamos a plantar cara, pero de verdad.
Ahora, temblar, mundo, temblar, que Monse ha salido del armario.
Sí.
Que tiemble el mundo.
Y eso, y plantar cara, como has dicho.
No sé cuánto tiempo me queda, antes de la operación de columna, antes de que me dejen inútil, pero voy a hacer todo lo que...
¿Por qué te van a dejar inútil? Inútil nada.
Hombre, inútil porque me voy a quedar en silla de ruedas.
Pero hay mucha gente que vive en silla de ruedas, ¿eh? Ya. Y a lo mejor, oye, pues no sé qué decir, con el tiempo y una caña... Pues todo. Ahora yo me pido una de esas que son como motos,
sí,
para ir por la calle atropellando gente.
Ay, ojalá pudiera yo tener una de esas.
¿Tú? Lo que la disfrutarías.
No, las hay, lo que me parece que es que no te las subvenciona la Seguridad Social, hay que pagarlas, pero que son así que van motorizadas.
No subvencionan nada de la Seguridad Social, todo lo que sea de ortopedia no son...
No te lo ponen.
Y te lo digo porque llevo ya muchos años donde he utilizado muchos aparatos, donde he tenido silla de ruedas, muletas, 100.000 corsés, y no subvenciona nada.
Nada. Es una tristeza. Nada. Pues nada, Monse. Pues oye, nos vemos entonces dentro de poquito.
Sí, ya está, queda nada.
Me voy a llevar la grabadora y me va a explicar eso de la furia de Babilonia.
Vamos a dar que hablar, vamos a dar mucho que hablar.
Eso es bueno, que hablen. Dice si ladran es que hacemos daño.
Exactamente.
Efectivamente, yo es lo que digo, es cuando empiezan a preocuparse, empiezan a ladrar y empiezan a poner multas, empiezan a decir uy, 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 aquí están haciendo mucho ruido, pues es que ya hemos tocado un puntito de esos que les hace daño.
No, y ya se están tocando.
Sí, aquí no te bautizas hasta que no dices algo en contra del SAP y se te tiran 50 tíos encima.
Mínimo. A mí que sé, si son como el Brad Pitt, verá, tira que te vas, si no, que pase de largo. Sí,
yo lo descubrí el otro día esto, de lo del SAP, que me di cuenta que las echaban y no lo entendía el por qué. Yo pensaba que cuando tú haces una protesta por menores, ¿por qué no puedes ir con un letrero del SAP? No lo entendía.
Es que no les interesa.
Pero no es entendible. No estos interesa, son menores, estamos
ahí
defendiendo.
En ese día, ¿qué sí quieres que te diga? Van maltratadores, van pederastas.
Claro.
Entonces no les interesa que las que luchamos contra ellos estemos allí.
Claro, pero yo como dije, sabiéndolo, yo voy con mi letrero y que me lo quite alguien si tiene narices. Claro, a ver, si yo vivo en un país libre, ¿no? Pues entonces, hagamos como nuestros abuelos hicieron, salir a la calle. Eso lo hicieron ellos.
Sí, sí, no. Nuestros abuelos. Y hemos vuelto otra vez, ya ves tú.
Estamos volviendo atrás.
Sí, los abuelos seguimos en las calles.
A sacar las castañas. Y yo con eso yo me enfado mucho con la juventud. ¿Vos? Con muchos de los de mi edad, porque no tienen sangre.
Y es verdad.
Como siempre tenemos que esperar a que otros luchen por ti, después tú a poner la mano y a llevarte los beneficios.
Es verdad, a mí me pones la cara colorada. Pero la verdad que no os puedo criticar nada, es cierto.
Yo este año estoy poniéndole vedas negras a la selección y que me perdone todo el día. Pero,
¿y si no? ¿Y que sí, de qué?
Vedas negras, que no gane y que cuanto antes se vengan mejor. Porque el dineral, si gana, el dineral que le van a pagar, que eso sale del contribuyente. Si no hay dinero para pensiones, no hay dinero para que los niños coman, tampoco hay dinero para el fútbol. Y si tan patriotas son, ¿por qué no juegan gratis?
Pero vamos a ver,
Monse. No son tan patriotas que jueguen por España y gratis.
Monse, pero si es que lo terrible no son ellos.
Sale España entera a celebrar una puta.
Ahí. Luego salen gente que está ganando, que no tienen para comer, a celebrar que un tío que es millonario ha metido una pelotita en una red. Es que eso, y para eso sí, 200, 300 mil personas en la calle pegando alaridos y gritos. Y me recuerdo, no sé, yo nunca lo he escuchado, pero he oído, no sé, en un momento, decir que había un serial que se llamaban Los ricos también lloran.
Ah, sí,
no sé si, y yo decía, pero bueno, y eso que, y la gente escuchándoselo.
Si ganara la selección, esa noche que estén todos por ahí por Madrid, que esté todo Madrid lleno, gastaría la mayor broma del mundo. Talibanes, no, yihadistas, tres o cuatro petardos gordos y que salga todo Dios corriendo y a joderle la fiesta a todo Dios.
Mira que no te van a probar lo de la Babilonia, ¿eh? ¿Se ha cortado?
Ahí va. ¿En serio?
Sí.
Oh, vaya. Bueno.
Se ha cortado.
Es que...
Bueno, por todas maneras, tenemos que hacer otro descansito. Intentamos llamar a... Voy a decirle, ya ves lo que has hecho, ya te han... Ya nos han cortado el teléfono.
Por primera vez vienes a pedirme ayuda. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros.
No quería correr ningún peligro.
Ya entiendo. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, pido justicia, y pides sin ningún respeto. No como un amigo. En cambio, vienes a mi casa a pedirme que mate por dinero.
Lo que pido es justicia.
Eso no es justicia.
Quiero que sufran. ¿Qué tengo que pagar?
¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos.
En mi interior crece y arde una impotencia de injusticia con la mierda de la violencia. Delincuencia es la única influencia por la que yo en esta vida ya he perdido la paciencia. Inocencia en la peña ya no existe, ahora el más tonto crece pronto y encima te embiste. Lo viste en el barrio en que creciste, ese es el diablo del que hablo y tú lo confundiste. Él te mandó algo y seguro que lo hiciste, fue el culpable de tu pasado triste. Es esa voz que refleja la maldad, está en toda la peña y hace oscura tu ciudad. Escucha esto y dime si es verdad, este diablo está en tu vecindad.
Sí. Monse.
Buenas.
Nos has asustado, digo, esta mujer ha empezado a hablar de yihadistas, han pegado una patada en la puerta y se la han llevado. Ya no sé qué ha dicho petardo, se lo sé, quería de pasar una broma, estábamos en plan broma, ¿no? Estábamos, nos has dejado así, qué casualidad, mujer.
Pues, ¿sabes lo que ha pasado? Qué casualidad, pues ¿sabes lo que ha pasado? Que hasta llamándome ahora mismo un pederasta mexicano.
¿Americano?
Mexicano.
Ah, mexicano. Sí,
pues de los que cuando hacemos las en WhatsApp y cerramos los grupos y tal, pues me llaman mucho, amenazando, eso me van a matar y... Y era uno de esos.
¿Y qué te ha dicho?
Nada, porque no le cogió.
Ah.
Sí, a veces cuando entra otra llamada, se corta la que estás... La que está. Bueno, de todas maneras, ya pues... pues nada, pues ya te hemos llamado más que todo para saber, pues eso. Suponíamos que se trataba de una casualidad o... Pero, en fin, sí, para no, quedarnos más tranquilos, ¿no? Vale, pues nos vemos, Monse. Vamos a colgarte y el día 23, pues, día 23 nos vemos allí.
Sí, sí, bueno. En la lucha.
En la lucha. A la babilónica.
Un abrazo, campeona.
Un abrazo, Vero. Sole.
Monse,
nos vemos.
Un beso.
Y que se anime la gente, que se anime las víctimas, que
sí,
salgan.
Que salgan.
Que salgan del armario del miedo y del silencio. Y que digan, hasta aquí, basta ya.
Pues sí.
Que no están locos y que les queremos, no, y que no están solos.
No estamos locos.
Y que harán un
somos
favor a los niños.
Víctimas.
Van a hacer un
no
favor a los niños,
locos.
Di que sí. Que no.
Muy bien. Luchadora, campeona, nos vemos.
Hasta el 23.
Un abrazo
hasta
muy fuerte.
Beso.
Hasta luego.
Beso.
Abrazos y besos.
We'll be right back.
Bueno, estábamos intentando localizar pues a una madre afectada que iba a prestar su testimonio, pero nos es completamente imposible porque nos salta el contestador. Entonces, bueno, pues vamos a hacer, lo que vamos a hacer es un poquito para que veáis la jornada que va a celebrarse el día 23. Pues en Vero se ha traído aquí el manifiesto y un poquito el organigrama de cómo lo van a repartir, lo que se va a hacer y todo esto. Ya sé que una jornada entera es un poco difícil de estar porque todo el mundo se tiene que ir a su casa a comer, es sábado, la familia, etcétera, etcétera, pero tampoco cuesta nada pasarse un ratito. No sé si tendréis una mesa de firmas. Yo desde luego empezaría a recoger mes firmas. Sí. Eso es muy importante. Es total, o sea, imprimir unos X de esto, que pasáis la plantilla, os lo imprimo yo desde casa, y recoger firmas.
Bueno, la verdad es que no vamos a recoger firmas este año porque no lo hemos hablado en todo el grupo y hacerlo ahora es mucho lío. Y en parte lo que implica también a nivel moral el que queramos atraer gente, que a veces son denunciantes anónimos. Y el hecho de que...
Ya, no, hombre, pero no, es que unas firmas voluntarias de gente que...
Además,
pase por
ha habido
ahí
problemas también en últimas manifestaciones con el tema de firmas, infancias, etcétera, etcétera. Y nosotros no queremos tomar los datos de nadie. La gente que quiera pasar por allí y exponer su opinión está bien. Quizá para otro año sí que lo podemos hacer así, con una plataforma o algo ya donde se vea dónde van las firmas. Claro, exacto. Algo como mucho más con protección de datos, claro.
Porque sí, porque está habiendo problemas. Ahora muy pesados.
Sí, está habiendo problemas con
estas
cosas.
Como que he ido a vacunar a mi gata hoy y me han pedido que firmara una carta de protección de datos para enviarme las cartas, bueno, un impreso, para enviarme las cartas de cuándo le tengo que volver a poner la vacuna. Yo digo, no me lo puedo creer. Pero es así. Se han puesto muy... Hombre, yo comprendo que está muy bien la protección de datos, pero, jolín, a veces es que nos estamos pasando, ¿no?
En realidad yo creo que lo que más necesitamos es gente presencial, que llegue allí, que algo le llame la atención, que le dé por investigar, por implicarse, por ir concienciándose de esto, que cada persona tendrá su proceso, pero lo que queremos es que la próxima vez que hagamos algo haya muchísima, muchísima gente. O sea, que esto vaya creciendo a nivel presencial.
Que yo creo que de un
Hay
año,
gente
sí.
que piensa que igual por echar una firma en change.org o algo así ya está haciendo algo por la infancia. Nosotros lo que queremos es que salgan a las calles.
No, pero también hay una cosa que está además muy clara, que a lo mejor, no sé, ya sé que es mucho trabajo, sé que todo esto, pero si vais a hacer una asociación y todo esto, es que de año en año la gente se le olvida, ¿sabes? Sí. Y de pronto dice, ah, sí, aquello que fuimos el año pasado... A lo mejor hacer, no una cosa tan larga, pero de vez en cuando hacer una pequeña concentración, un algo, no sé. Recordarle a la gente que estáis allí en el término del año, no sé, hacer dos o tres quedadas, que digo yo, como quieras llamarlas, ¿no?
Claro, la verdad es que aquí en Madrid no somos tantos que nos preocupemos por la infancia y al final coincidimos en otras concentraciones o convocatorias.
Bueno, pero
esto
es el pan nuestro de cada día. Claro. Mientras nosotros estamos aquí, a las 20 horas hay una concentración para pedir... Para que firmar, para que la gente se apunte a que cada barrio vote porque quiere una república y no quiere el rey. Esta mañana ha estado no sé qué, y bueno, y conferencias y todo. Y mañana te podrías sacar 225.000 cosas más. O sea, es ya tanto la gente que está harta, que coincidimos, nos guste o no nos guste.
Claro.
Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Por ejemplo, al haber tres días del orgullo pedófilo al año, pues lo ideal sería hacer una concentración cada uno
sí,
de
casi
esos días.
Sí, dentro...
Pero mientras veamos que no tenemos fuerza para instalar uno de esos días mínimo al año... pues no vamos a seguir aumentando en ese sentido porque a la gente se le olvidarán las fechas. Preferimos que se queden con que el 23 es uno de los días de orgullo pedófilo y es nuestro día de la vergüenza pederasta y que por lo menos ese día presencialmente pueda haber gente ahí debatiendo las ideas que se pueden tomar, haciendo grupos de trabajo y que se puedan seguir funcionando durante el año.
Que por adelantar un poquito, porque la semana que viene tenemos la ley Mordaza, pues el 1 y el 4 de julio hay dos, y además el 4 de julio es que se recibe a gente, a plataformas y todo, en el Congreso. Y nos coincide con el orgullo, ¿eh? Entonces, claro, si es que no puede ser.
Muy bueno.
Es que claro, no, es que hay tanto ya tanta cosa que se celebra, que es que dices, es que no hay un día libre, y si hay un día libre, que a lo mejor es entre semana, pues la gente que está trabajando no puede ir. Una otra cosa son los jubilados, que como estamos jubilados, pues nos tiramos hoy impresionante, ¿eh? Han venido de toda España, ¿eh?
Qué bueno.
Pero los jubilados están muy bien, muy bien.
Mujeres, además, mujeres y jubilados es lo que están removiendo la sociedad.
Sí, sí, porque están saliendo otra vez los
son
antiguos.
Son los colectivos que funcionan mejor.
Sí, porque ya han luchado cuando eran jóvenes y vuelven. Y además, lo bueno que tiene, que yo vi en la televisión, como están acostumbrados a colarse en todos los sitios, les saltan las vallas.
Sí, 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 no, no. Y además, que dicen, ¿quién pega a un señor o una señora que puede ser tu abuelo, no? Es que tú ponte delante de policía y que les da un poco, pues, o sea, que es que saltaron las vallas y es que no fueron, eso ya pasó en febrero, no fueron capaces de decirles nada porque ¿qué hacían? No se esperaban esa reacción tampoco.
Pero también ellos han salido ahora a la calle un poco porque, vamos a ver, antes también estaban cómodos, pero ahora resulta que el que
les
más y el que menos, no, el que más y el que menos, no, es que tiene a su hija en casa con el marido y con los tres nietos, por ejemplo, y entonces dicen, ay, que yo con mi pensión vivía muy bien y ahora estoy manteniendo a dos hijas, al yerno, a mis nietos.
Y no solamente eso, que es que sus hijos y sus nietos no tienen asegurada esa jubilación. Que se está, que es otra cosa que la gente está olvidando. Nosotros no estamos luchando por las nuestras, que más o menos se cobran.
Claro.
Es que las futuras las tienen crudas. Y es lo que estamos diciendo, que la juventud tendría que salir a la calle a luchar por eso. Sí. Porque es como no empiece ahora, pues mira nosotros a qué edad hemos tenido que salir. Pero bueno, punto pelota, que hemos dicho a la pobre. Es lo que se nos pasa aquí, se nos va un texto. A Verónica, pues que nos leyera un poquito el manifiesto y todo lo que se va a hacer para ver si la gente se anima, porque tienen un programa muy interesante y que les puede interesar pues a mucha gente.
Bueno, pues os voy a hablar del horario. El 23 de junio, Día de la Vergüenza Pederasta, hemos pensado que la gente que quiera colaborar desde el principio se reúna en la Puerta del Sol a las 10 de la mañana y a esa hora haremos una recogida de ropa, de material infantil y de material para cartelería o para la instalación que queremos montar ahí. Por eso del tema del sonido,
las sombras...
Se admite
juguetes también, peluches,
sí,
y cosas.
Sí, todo tipo de cosas para niños. Desde cosas que vamos a usar ese día para pintar,
pero
o para hacer
ya
talleres.
Poquitas cosas tengo ya de niños, pero
incluso, claro, lo que tengan de una familia que le queda pequeño, que ya no lo quiere, porque igual lo pueden aprovechar otras familias, y vamos a intentar ponernos en contacto con más colectivos que quieran esto, si es que donde lo vamos a llevar al principio les sobra, que yo creo que sí. Así que incluso si alguien es un colectivo y necesita esa ropa o esos juguetes, que nos contacte también.
Muy bien.
Vale.
A las 10:30 prepararíamos las instalaciones. Por una parte, adaptación a personas con necesidades especiales. Se recomienda a quien pueda traerse sillas, aunque sean plegables, banquetitas. Si no son para ellos, hay otra persona que seguramente lo vaya a usar. O sea que viene muy bien esto, porque otras personas venimos de lejos y estas cosas es un poco más difícil transportarlas. También traerse agua y cremas solares y todas esas cosas, que va a hacer muchísimo calor. Intentaremos también tener algo así como agua para las necesidades de las personas y que no lo estemos pasando mal, cosas para refrescarnos y todo eso, pero bueno, todo lo que traigáis viene bien. A las 11 empezaría el espacio infantil, se reunirían los participantes y se haría un taller de pancartas con los niños que hay allí y posiblemente otras dinámicas o juegos con ellos. A las 12 sería la presentación del acto y el manifiesto. A las 12:30 hay un micro abierto de víctimas, denunciantes y participantes. Puede participar cualquiera que pase por allí incluso y quiera comentar.
¿A qué hora es?
A las 12:30. En todo el evento los principales van a ser las víctimas y los denunciantes. Es decir, tenemos que ir con mucho respeto y lo que cada uno diga hay que respetarlo. Las personas que quieran participar tienen que entender que ese espacio es principalmente para víctimas y denunciantes, aunque ellos quieran dar su opinión, que está muy bien, pero que no les corten. A la 1:30 hay una actuación musical, actúa un artista muy grande que se llama Unai Lobo y que se está currando una canción además para ese día especialmente. Es el artista, uno de los artistas más comprometidos que tenemos actualmente.
Muy bien.
También estará Alba, nuestra compañera que estuvo el año pasado y que se hizo una improvisación sobre pederastas alucinante, que nos dejaron a todos con la boca abierta, ella y yo no mella, pero ella estará más por la tarde. Entonces tenemos a la 1:30 también esta actuación de Unai Lobo con una jam session infantil o de mayores, quien quiera ahí pues puede participar. Y a las 2:30 hacemos un descanso. Y por la tarde sería ya el espacio de adultos o de reflexión, que empezaría a las 5 con una presentación del acto y de los colectivos que participan. De esto se encargaría Susana Guerrero y Monse. A las 5:30 tenemos un taller de investigación, redes sociales y hacking ético, que nos lo da ni más ni menos que Antimal. A las 6:30 un debate sobre menores tutelados, niños robados, maltrato institucional infantil. Porque también se ha dicho que estamos haciendo luchas contra la pederastia, pero no tocamos estos temas. Al revés, todo lo contrario. Las luchas por defender la infancia tienen que tocar estos temas, porque están íntimamente unidos. Entonces, quien quiera venir a hablar de estos temas, de contar sus casos y todo eso, aunque no esté el tema del abuso o la pederastia, puede venir aquí a debatir esto también. A las 7:15 haremos la presentación de La Furia de Babilonia. Y lecturas que nos queráis pasar también podemos leer, aunque no podáis ir presencialmente. A las 8:45, actuaciones musicales de Alba, de Unai Lobo, y una jam session de artistas por la causa. A las 8:30 haremos una charla sobre el inexistente SAP y un debate. A las 9 hacemos un micro abierto para víctimas, denunciantes y participantes, otra vez pero en el horario de adultos. A las 9:30 una asamblea abierta, ya esto sería casi lo último. Ahí haremos una evaluación del acto, una evaluación de la situación y los problemas que hemos visto durante el día, propuestas y grupos de trabajo para la acción, y decidiríamos cuándo hacer el siguiente encuentro. A las 10:30 haríamos homenajes a las personas que han participado o que están implicadas en esta lucha, y ya está, ya a las 11 terminaríamos el acto.
Muy bien.
Bueno, pues nada, a ver si la gente se anima, la gente pasa. Yo que estaba preguntando sobre qué horas, porque yo sí voy a participar por parte de mi colectivo. Y bueno, pues nada, que vamos a intentar a ver si por última vez, si no, pues la llamas y le dices que hemos estado intentándolo, pero sale el contestador tal.
Sí.
Bueno, pues que la ¿qué? Vale, sí, pon un poquito de música. Hola, buenas tardes.
Hola.
Parece buenas. Ser que teníamos tu número mal, estábamos llamando y nos salía siempre un contestador. Y por eso no hemos podido contactar contigo antes.
Vale.
Bueno, pues estamos en directo. Y entonces, bueno, pues queríamos que nos explicaras un poco tu caso.
Bueno, pues mi caso, o mi pesadilla, mejor dicho.
Sí, bueno, por llamarlo de alguna forma. Esa nube negra que te acompaña.
Sí. Pues hace 5 años que, bueno, me separé de mi expareja. Él se llevaba a la nena los domingos a casa de su madre, desde las 11 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, porque hubo un mutuo acuerdo entre abogados. Y bueno, yo veía que la nena no quería ir con el papá, que la nena cuando venía de estar con él venía, pues había perdido el control de su interés. Amenazó a la nena que si contaba el secreto mataría a la mamá y a ella. Y bueno, en uno de los domingos que me trajo a la nena, me contó la niña, una amiga mía, que se hacía caca porque el papá le tocaba sus partes. Y bueno, yo la llevé al pediatra, la nena le comentó al pediatra cómo la tocaba, lo que le hacía, el pediatra dijo que él creía a la nena y que fuera pusiera una denuncia. Ahí empezó, pues, la pesadilla. Pusimos denuncia, se llamó a la niña por el equipo técnico este judicial. La nena no estuvo protegida en ningún momento, se encontró en el pasillo con su abusador.
Sí, perdona, ¿qué edad tenía la niña?
3 años y medio.
Madre del amor.
3 añitos y medio. Entonces no tuvieron cuidado, la nena evidentemente al verlo, pues no quiso hablar. Entonces dijeron los del juzgado que era como una riña de pareja, lo sacaban a eso. A los cuando la nena cumplió los 4 años, volvimos a pedir que el equipo técnico la valorara. Tampoco se protegió a la niña, pero bueno, la nena fue un interrogatorio, porque yo creo que aquello fue un interrogatorio, eso no se le hace a un crío de 4 años. La nena lo dijo por activa y por pasiva, dijo los gestos, todo. La valoración del equipo judicial fue que la niña no mentía ni fabulaba, pero que podía estar manipulada.
Ya empezamos, sí. Dime.
La nena fue obligada a tener visitas en un té con el presunto. Y bueno, la nena psicológicamente me cayó. La nena perdió el control del esfínter. La niña, tengo informes que tuvo cistitis y vulvitis. Estuvo en observación, le hicieron pruebas de alergias, de lactosa, de todo, y dijeron que era todo sintomático. Ha estado en terapia psicológica. Yo, al ver que la nena enfermó, dejé de llevarla, me denunció. Se hizo otra vista en la que me obligan a llevar otra vez a la niña al punto de encuentro. Esto fue hace unos meses, la nena ya tiene 8 años. Y la nena, pues, se niega a entrar al TEC. Las señoras del TEC me aplican el SAF. Recurrimos a la audiencia provincial también. El juez me aplicó el SAF. Y estamos, pues, en una lucha continua de 5 años en la que no se crea la niña. Hay periciales. Muchas, hay 5 periciales que lo confirman, en una de ellas estuvo él, y sí, lo pillaron que sí, que había habido abusos y había habido maltrato físico hacia la niña. Y ahora estamos a la espera de que los jueces decidan, porque me lo archivaron la primera vez, porque según la fiscal le preguntó a la forense si la niña sintió dolor cuando su papá la tocaba con el dedo.
Joder, fue la fiscal. O sea, ¿es que hace falta que sientan dolor para que sea un abuso? ¿O es que eso también va a ser como la violación de la manada, que si consientes para que no te maten, no es violación?
Lo único que
es que yo es que esas cosas no las entiendo.
No, ni tú ni nadie. Porque es que los niños no mienten.
No.
Los niños no mienten. Ellos pueden mentir porque son mayores, pero un niño no miente. Un crío que el psicólogo ha hecho dibujos, hay una fotografía muy llamativa, pero el juez ve, no ve nada. Hay periciales grabadas, hay muchas cosas. La última fue esta que es gesticulación, uh-huh. Pues a través de los gestos y las expresiones, en la que se vuelve a confirmar que la niña lo ha sufrido, que pidan protección para la niña, y nada, nada. A mí se me aplica el SAT, su abogada me trata de loca. O sea, es impresionante, es un infierno.
Pues, pues sí, la verdad es que es increíble. Pero bueno, ¿cómo? Es que, no sé cómo decirte, el SAP, el dichoso SAP, que ya, que para los que no sepan lo que significa, es el síndrome de alienación parental, ¿no? Ya me lo he aprendido de memoria y todo.
No, sí.
Y que dicen en que muchas madres manipulan. Sí. Lo explico porque a lo mejor los oyentes en estos momentos pues tampoco saben lo que es, ¿no? Que manipulan a los hijos porque tienen pues un cierto rencor o resquemor con su expareja, su ex marido o su ex en de esto, y que entonces manipulan a los niños o niñas para que pues digan que los padres han abusado de ellos. Es que se necesita ser mala madre para hacer eso.
Exactamente, aparte que hay informes médicos.
Aparte de que hay informes médicos, entonces...
aparte de que no existe.
Bueno, no. Aparte de que está demostrado...
Les acusarán de algo que existe dentro del manual psiquiátrico
ya,
todavía,
pero está cogiendo son como esos entes o estas leyendas que no existen, pero cada vez tienen más fuerza, ¿no?
Sí, que te lo aplican.
Y llega un momento que adquieren la identidad y entonces ya existe. Que yo creo que es por lo que van.
Existe la estafa sí que existe,
sí, pero
por ahí
que...
se les pilla bien.
Pero que bueno, es que se necesita ser, o sea, es evidente que en ese momento, pues uno de los dos está mintiendo. Lo lógico es que la niña, una niña de 3 años y medio no puede fingir por mucho que tú la manipules. Empezando por eso.
Hay datos muy precisos y una niña de 3 años y medio nunca puede saber.
No le cabe en la cabeza esto. No está dentro de su, por decirlo de una forma, de una programación infantil. Porque eso está para afuera. Entonces es que dices, bueno, es que solo está, te lo está diciendo una niña, y habría que estudiarlo también, de 14, 15 años, que ya puede tener una cierta imaginación y saber de lo que está hablando. Pero 3 años y medio, por favor, que yo tengo una nieta de 2 años.
Es que de verdad,
esto clama al cielo. Pero en fin.
Obligada a derecho de visitas, donde se la deja sola, y es que es que no tengo palabras.
Y bueno, sabiendo que existe esa mínima sospecha, lo dejan a solas con ella.
Exactamente.
Pero porque yo trataría de comprobar qué pasan esas visitas. Y
no
por
puedes entrar porque no te dejan entrar.
Pues pon cámaras.
Yo ya por último me quedo grabar, porque a mí ahora me quieren meter desobediencia a la jueza, porque yo asistía con la niña, he ido con testigos, y la niña no quería entrar, y yo a mi hija no la obligo porque la creo y la apoyo. Entonces las del punto de encuentro me decían que eran incomparecencias, y yo decía, no señora, yo no estoy.
Yo he ido.
Claro. No pueden obligarla, si has sido tú no pueden obligarla a entrar.
No, pero es que, vamos, el día antes de ir, que yo tenía que ir los sábados, pues con ataque de ansiedad, que le tuvieron que hacer hasta un electrocardiograma a la nena y sedarla, del ataque que tenía. Este informe está entregado.
Joder.
O sea, es que es impresionante.
¿Y a esta gente qué le pasa? ¿Que les es difícil admitir que han metido la pata y que se han equivocado o qué? Porque yo no lo entiendo.
Sí, imposible. Yo creo que eso es imposible.
Es que aparte me denunció también con una amiga de él por menores, por el EAIA, que es aquí en Cataluña, para que a mí la niña se me fuera retirada a un centro. He estado un año en seguimiento por el EAIA. El EAIA ha hablado con mi hija. Mi hija ha explicado de la A a la Z todo. El informe de EAIA no es negativo para la niña, al contrario, han creído a la niña. Y en fin, no sé qué esperan los jueces, qué esperan los fiscales.
Empieza por P.
Sí. Pero usted debería, la ley debería proteger a los niños.
sí, ante la duda, fíjate tú, yo os podría poner, digo esto, es hipotéticamente porque yo no soy juez, en, o sea, mis dudas podrían estar así, en saber quién tiene la razón, si tú o el padre. Ajá. Pero a la niña nunca se la puede poner en...
Mayor prueba que el testimonio de la niña, que lo dice una, otra y otra y otra, y da detalles y los dibujos y los síntomas que ha tenido, que vamos, en Cópresis viene siempre de un... donde ha habido abusos, terrores nocturnos, muchas cosas, no se deja tocar por nadie.
Hombre, es que debe tener ya, claro,
normal.
Normal.
No se deja, es que hay padres del cole que la han visto desde los 3 años y la intentan tocar el pelo y la niña no se deja.
A ver, lo tiene ya programado como una agresión a lo que puede venir detrás.
Sí, sí, sí. Es que... No, es que no hay palabras, para esto no hay palabras.
No, pues, sí, no te he preguntado tu nombre porque nos gusta mantener el anonimato por lo que pudiera pasar, ¿eh?
Bueno, ya hice también una manifestación.
Ya, bueno, sí, pero vamos a ver, preferimos, o sea, que en este caso, pues, no, hay veces que siempre lo pregunto por eso, porque no me gusta poner a la gente en el entredicho, o sea, valoro la valentía vuestra de denunciar. Se me parte el corazón, ya te digo, porque por eso, 3 años y medio. En fin, yo diría como una burrada, pero prefiero no decirla porque estoy mejor callada.
Que la diga.
Pues que yo es que cojo la recorta y le tiro un tiro. En según qué sitio, para que se le pasen las ganas.
No, sí, incluso también ha llegado a acusarme de que le han traído gente a la casa, bandas organizadas, que yo los he mandado a pegarle.
Pues oye, que tú, ¿qué pasa? ¿Que estás en contacto con la mafia?
Sí, la pareja que tuvo también fue a declarar a su favor, se ha pillado porque se han entregado fechas de que no estaba con él, de que lo ha hecho por taparlo. Ahora esa misma chica que estuvo con él, con la cualquier otra cría pequeña, lo ha dejado.
Pues que se vaya apuntando al carro.
No, lo ha dejado ya él también, y resulta que este señor a esta chica no la molesta, no le pide custodia de la niña, no le pide visitas, pero a la mía sí.
Jolín, habla con ella a ver qué ha hecho.
A ver, me imagino.
Vaya tela. Es que de todas formas, yo te creo totalmente lo que estás diciendo. Nosotros ya simplemente, siendo activistas y denunciantes... hay veces que esta mafia que está encubriendo a los pederastas nos vienen y nos atacan de 50 en 50 contra una sola persona, son muy cobardes, pero es que entendemos que a las madres que encima os amenazan con vuestros hijos estéis con mucho miedo y es normal.
Es que es horroroso de que tú manipulas. No, señor, no hay manipulación ninguna.
Es que vuelvo a decir lo mismo, es que se necesita ser mala persona para sembrar este terror en una criatura.
Y además, aquí los niños son invisibles. O sea, los niños son invisibles y no tienen voz.
No, no.
Nadie les da la voz porque se la quitan.
Si te atreves a denunciar y a proteger a tu hijo, ya ves lo que está pasando.
Pues eso.
Ya ves lo que está pasando.
Espero que con el tiempo la historia no nos pida cuentas de todo esto, porque la verdad es que es una vergüenza.
No sé.
Síndrome de alienación parental, esas siglas SAP, sí. Para muchos de nosotros significan síndrome de amparar pederastas.
Sí, exactamente.
Ya. Siempre hay la vuelta del de esto.
Y es más, si están diciendo que los niños que no se tomen en cuenta su versión porque están manipulados por lo que sea y que esos niños están alienados, nosotros decimos siempre que sí, que se les crea, que los niños no mienten y que si hay alguien alienado de quien no se pueda tener para nada en cuenta su versión, es de estos jueces que les apoyan, de estos abogados que les apoyan, están todos alienados, pero además alienados de mala manera, en plan psicópata, y tendrían que estar o en la cárcel,
no serviría
o con alguien que se ocupe de sus trastornos mentales, sí. Porque esa gente no está bien, y está ahí teniendo en sus manos la vida de nuestros niños.
O sea, lo que yo no veo normal es que una fiscal y mujer diga que si la niña...
Efectivamente, una mujer... Que Bolonfort tiene hijos.
Hay tanta corrupción que ya sus cabezas no pueden estar bien, para nada.
Es que es increíble, yo no sé.
Y entonces, ante la duda, defiende siempre al más débil.
Exactamente.
Bueno, claro, ante la duda defiende siempre al más débil.
Pero no es así.
Pero...
No es así.
Ya. Yo te agradezco tu testimonio y tu valentía de contarlo. Y bueno, pues si se hacen programas como este y jornadas como la del día 23, precisamente es que esperamos que algún día alguien nos escuche y toda esta mierda salga a la superficie, porque no tengo otra manera de expresarlo. Y agradecerte pues tu testimonio y tu valentía, y desearte mucha fuerza a ti y a tu hija. Sigue luchando, sí, porque esto
es un hilo de vida, Lore.
Haces bien.
Ánimo, compañera.
Ánimo, ánimo. Que te queremos.
Un besazo.
Un beso.
Un beso.
Bueno, vamos a cerrar ya el programa porque nos hemos pasado un poquito de tiempo. Pero, ¿qué? ¿No se oye?
Sí, lo oigo, creo que no lo oigo.
¿No me oyes? Ah, sí.
Ah, vale, perdón.
Vale. Estas son cosas del directo, ¿eh? Pero yo pido perdón porque estos... No, bueno, es que son cosas del directo que a veces pues nos fallan un poquito los micrófonos, las cosas. Bueno, yo solamente voy a pedir que si tenéis conciencia, si estáis preocupados por vuestros hijos, por vuestros nietos, por los hijos, en la infancia en general, de vuestras amigas, de vuestros amigos, de lo que sea, que vengáis el día 23, que escuchéis testimonios. Esto que se está contando es muy duro, pero nos guste o no nos guste, existe. No podemos hacer lo que está haciendo la justicia y lo que están haciendo en general el gobierno, que no presta atención porque, como ha dicho Vero, los niños, como no votan, pues no tienen peso político. Pero los niños son nuestro futuro. Son los que heredarán el mundo que nosotros les dejemos. Y si lo que queremos es un mundo de niños, pues, traumatizados, con traumas que pueden arrastrar desde la adolescencia hasta la madurez, porque ahí se han tenido y he escuchado testimonios de mujeres ya adultas que no soportan todavía que las toquen, que todavía recuerdan cómo han sido violadas. Y esto es muy duro. No podemos cerrar los ojos y cerrarnos en la casa. Por una vez, ser un poquito conscientes, dejaros de tanto fútbol, de tanto Telecinco y esas cosas horribles, esos programas horribles que nos ponen y esas cosas, y salir a la calle, porque la vida de verdad está en la calle y en las plazas, no en una pantalla de televisión, ni en un, no cometería yo, una especie como de show que se ponen ahí de con brillantina, de jugadores de fútbol que ganan. No os des cuenta que esa gente gana muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, y nosotros, hay muchos niños y muchos ancianos o gente que se está muriendo de hambre, que no tiene trabajo, que no tiene de esto, y somos tan borregos que salimos a decir como si hubiéramos ganado, yo qué sé, el universo. Vale, muy bien, se ha ganado un partido de fútbol, estupendo, yo me alegro mucho, y ha ganado España, pero yo creo que la vida de un solo niño vale más que eso.
Sí, ¿qué pasa con los niños en España?
Y por lo tanto, deberíais, porque muchos de vosotros sois padres, madres, abuelos o abuelas. Y aunque no tengáis hijos, a lo mejor vosotros no sois pedófilos, pero sí amáis a la infancia. Entonces, acudid y enteraros, porque esto está pasando entre vuestras narices. Y si lo dejáis pasar, sois tan culpables como los que lo hacen. Y bueno, pues el próximo jueves estaremos otra vez aquí y hablaremos del entierro de la ley Mordaza. Os espero, voy a pasar lista, voy a estar el día 23, voy a pasar lista, os espero allí. Y como no os vea ahí, os pondré falta.
Ah, yo quiero decir otra cosa, ¿puedo?
Sí.
Una frase que me ha gustado mucho, que ha dicho uno de nuestros participantes, organizadores principales, y víctima también, ha dicho: no somos culpables. Realmente se quedan con esa sensación muchos niños que conoces a tu alrededor, tienen la sensación quizá de ser culpables de algo que no sabes qué es, y esa gente que lo lleva arrastrando toda la vida necesita vernos allí a todos diciéndoles que no son culpables y que esto va a cambiar.
No,
hombre, y vamos a ir a por los culpables de verdad, que ya no solamente queremos justicia y que los metan en la cárcel, es que queremos reparación para las víctimas. Es que no puede ser que desde niños les dejen solos y no les haga nadie caso, ni les ayuden con psicólogos, ni con abogados, ni se ayuda a sus familias, incluso se meta a los denunciantes en la cárcel y estos niños acaben al final en exclusión social. Sí. Algunos acaban siendo prostitutas, algunos acaban suicidándose, algunos acaban incluso abusando de otros niños. Sí. ¿Te piensas que esto no te va a tocar tarde o temprano? ¿Que este problema social, si no lo arreglamos, no se va a cebar con tu familia?
Hay gente que se droga para huir de esta realidad.
Es que tenemos que atajarlo desde algún punto, y en parte está desde la educación, teniendo cuidado y explicándole a nuestros niños qué pasa y siendo más prevenidos, pero en parte también está saliendo a las calles. Esto, si no, no lo paramos, y si hay algún momento para pararlo es ahora.
Sí,
pero ellos
yo
no
diría
son
otra
culpables.
Cosa también, y vigilar dónde se meten vuestros hijos en internet. Ojo, o sea, dónde se meten. Esa especie de lobos, esas fieras están siempre al acecho. Es de lo que viven, se nutren y se divierten, y no se pueden dar cuenta y están hablando con un pederasta que les va a sonsacar de dónde están, dónde viven y dónde de esto. Hay niños que desaparecen.
Sí, ¿vosotros? Es vuestra responsabilidad, padres, conocidos, educadores de estos niños, es vuestra responsabilidad.
Sole, ¿tú quieres decir algo?
Pues sí, que nos puede tocar a cualquiera. A mí me ha tocado, pero tengo hija, tengo nieta, y mis nietas tendrán hijos, o sea que nos puede tocar a cualquiera.
A cualquiera.
¿Cuántas veces pensamos, a mí no me pasa esto, y conocemos luego una persona?
Y aunque no nos toque directamente. Exacto. Es que aunque no nos toque directamente.
Aunque no nos toque, yo si veo una cosa, no puedo mirar hacia otro lado, porque entonces soy tan culpable como el que la está haciendo.
Como el que la está haciendo. Y todos, lo que más o menos hemos dicho.
Además, bueno, es delito. El hecho de saber conocer un caso de abuso a los menores y no denunciarlo es un delito. Esto va también por lo de los curas y
eso,
el secreto
es
profesional y
delito
todo eso.
Por delito por omisión. Igual que delito. Hay pecados por omisión, pues hay delitos por omisión también.
Pues nada, que seamos como los jubilados, que salen todos ahí y se saltan los cordones.
Ojalá, y en todos los países.
Ay, a ver, tomemos ejemplo de ellos y salgamos solo por los niños.
Por los niños. Bueno, pues nos vemos. Hasta el próximo jueves.
Adiós.